Esto es ESPN Radio Fórmula.
Se abren los escudos de la Jaiba Brava y de los Potros de Hierro. Esta es la gran final de vuelta en la Liga de Expansión MX. Y ahora Costa, toda velocidad, este es para los Potros, este es para los Lantes, del mano a mano, en el mano a mano, en el mano a mano. Cuidado porque viene el segundo, ¿eh? Viene el segundo, 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 es para gol. Gol de la planta, doblete de Costa. Los Potros acarician el campeonato. Cuidado en este remate, servicio, gol.
Hobbit.
Tenía que ser el Hobbit, tenía que ser Bermúdez, tenía que ser alguien con sangre atlantista. Peligroso, penal. Terminan pegándole, que dice el árbitro que hay penal, hay una mano y hay penal. Será penal para la Jaiba. Se viene Eduardo, se viene Pérez a soltar la pierna. ¡El gancito! ¡El gancito, el gancito, el gancito, el gancito! ¡Ahí está Hernández! ¡Atlante, el Atlante, el Atlante! ¿Les guste o no les guste el escuadro? No les cuadre. Está a 8 minutos de ser campeón de la Liga de Expansión.
La cereza en el pastel de la locura atlantista.
Yo te digo, se lo merece.
Ahí están, ahí sí se ve. Gancito y Hobbit, el Atlante es el campeón de la Liga de Expansión MX.
El Atlante, campeón de la Liga de Expansión. Un saludo en este lunes 20 de diciembre de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. La nota del día es que la Federación Mexicana de Fútbol perdió la apelación ante la FIFA, jugará dos partidos a puerta cerrada contra Costa Rica y el equipo de Panamá. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Betito, buenas tardes, felicidades, un abrazo por tus Potros de Hierro del Atlante.
Muchas gracias.
Del pueblo, que ya está otra vez, en el 2021 puede pasar cualquier cosa, Betito, hasta que el Atlante sean campeones.
Cierto.
Sí, cierto. Felicidades, Beto, y a todos los atlantistas que son muchos en el país.
Muchas gracias, querido Héctor. Sí, un año milagroso con el Atlante ganando la gran final al Pico Madero, merecidamente el título, pero lo malo de este asunto, Toño Valle, gusto en saludarte, es que no hay ascenso a la primera división.
Sí, hombre. ¿Qué tal, Beto? Gusto saludarte. Me siento chiveado, ¿no? Estoy entre campeones el día de hoy, no de Liga MX, otro de expansión, ¿no? Entonces, honestamente, hoy me siento contento por ustedes, pero chiveado. Pero ya estaremos aquí para platicar de muchas, muchas cosas. El COVID poniendo de cabeza la NFL con un calendario ahora que, bueno, se ha modificado bastante. Equipos que ya han garantizado boleto a postemporada. Este mucho más vamos a platicar en ESPN Radio Fórmula.
Perfecto, Toño. También sobre Jonathan Dos Santos, que está cerca del conjunto del América. El Real Madrid, que empató en casa con el Cádiz el día de ayer 0-0. Stephanie Mayor, la jugadora de Tigres o de las Tigresas, que le dio un puñetazo a Diana García de las Rayadas, dos partidos de suspensión, multa económica, como que le brotó, Héctor, un inesperado instinto de agresividad sí. A esta excelente jugadora del equipo de las Tigresas del Norte.
Sí, pues se va a perder la final, entonces pues también ella va a tener sus... Y México pierde la apelación ante la FIFA, Beto. Jugará sus dos partidos eliminatorios siguientes de local a puerta cerrada contra Costa Rica y Panamá. Y además una multa de 100,000 francos suizos.
Exactamente, lo comentábamos como la nota más importante del día porque sí. John de Luisa había hecho un esfuerzo, según nos platicaba aquí mismo en ESPN Radio Fórmula, por ganar la apelación. Estaba en desacuerdo, estaba inconforme, pero pierde la Federación Mexicana de Fútbol esta apelación y... Como ya apunta Héctor, dos partidos más a puerta cerrada de la selección mexicana. Y hablando del COVID que mencionaba Toño, también Rafael Nadal, el tenista español, dio positivo al coronavirus. Está enfermo el célebre tenista español. Vamos a ir a la primera pausa de la tarde y volveremos enseguida en este lunes en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, León Lecanda nos habla sobre el América, Cruz Azul y Pumas. Empezamos, León, con el gusto de saludarte con el América. ¿Qué tan cerca está Jonathan Dos Santos?
Buenas tardes. Mira, me dicen, y desde el día de ayer lo reportábamos, que está muy cerca el acuerdo. Jonathan tuvo primero una oferta del Houston Dynamo a cambio de $2 millones por temporada, como ganaba hasta este 2021 en el Galaxy de Los Ángeles. Sin embargo, le interesa mucho más venir a la Liga MX. Ahí tuvo primeramente un acercamiento con los Tigres de Miguel Herrera y después con el América de Santiago Solari, y me dicen que bueno, que todo va muy avanzado con las Águilas. Ha estado negociando directamente con Santiago Baños, llega como jugador libre a cualquier equipo que lo quiera contratar, y desde luego lo que sí me han dicho desde el lado de las Águilas del América es que no le van a poder igualar ese salario, estará por debajo de esa cantidad, pero Jonathan Dos Santos sabe, a los 31 años y después de ser tomado en cuenta muy poco por Gerardo Martino en la segunda mitad del año 2021, sabe que venir a la Liga MX es una de sus cartas más fuertes para recuperar un lugar en la selección y pelear un puesto de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022.
Hola, Leandro, saludo con mucho gusto. Y ya que nos estás informando hoy de varios clubes, yo te preguntaría el caso de Chivas. La semana pasada, Michel Leaño declaró en la pretemporada que están haciendo en la playa de Jalisco, declaró que Antuna es uno de sus jugadores más importantes, que tiene una gran calidad y que para el futuro va a ser pieza muy importante, ¿tá? Y de repente pues ya está negociado Cruz Azul con Alvarado, el Piojo Alvarado. ¿Cómo está esa negociación y cuándo se cierra?
Sí, bueno, pues es como hablar bien de alguien para ponerlo en el mercado,
nadie,
¿no?
Nadie habla mal de su fruta que vende, ¿verdad?
Exactamente. Mira, eso también lo reportábamos de manera anticipada en ESPN desde el pasado 12 de diciembre, desde el viernes 12 de diciembre. El jueves pasado, día 16, confirmamos que había un acuerdo total entre clubes para esta negociación. Ayer pudimos confirmar algunos detalles más, específicamente el tema de los estudios médicos, el reconocimiento de rigor que tienen que pasar los jugadores y, por supuesto, la temporalidad de los contratos, ¿no? El hecho de que todo quede estampado en la firma para que pueda hacerse oficial. A mí me dicen, Héctor, que hoy se va a dar a conocer de manera formal esta negociación. Desde luego, bueno, siempre dependerá de cómo se organicen los clubes, de cómo estén de activos sus elementos de redes sociales para darlo a conocer oficialmente, pero me dicen que todo está arreglado. La negociación es de la siguiente forma: Chivas y Cruz Azul conservan el 50% de los derechos federativos de cada jugador, es decir, Cruz Azul el 50% del Piojo Alvarado, Chivas el 50% del Brujo Antuna, para una venta futura de cualquiera de estos dos jugadores. Los contratos son por 3 o 4 años, según sea el caso, y en la situación de Alejandro Mayorga, préstamo por 1 año con opción a compra, a cambio de $3.5 millones, que Cruz Azul decidirá si paga o no para comprar el pase del jugador en diciembre del año 2022. De cualquier manera, toda esta negociación no involucra prácticamente traspaso de efectivo entre los equipos, ¿no? Es intercambio uno por uno, más el préstamo de Mayorga, pero hay que aclararle a la gente, o sea, que no se hubiera llevado a cabo esta negociación si no era 2 por 1. O sea, Cruz Azul no tenía pensado desprenderse de Alvarado, como en su momento América sí de Sebastián Córdoba, y por eso es que la directiva y el cuerpo técnico dijeron, bueno, dame 2 jugadores, aunque no vaya en paquete la venta del jugador, a cambio del Piojo Alvarado.
Un gusto saludarte, ya hablamos de 2 equipos capitalinos, hay que involucrar entonces al tercero, porque por momentos en la temporada anterior parecía que tenía que traer Pumas a cualquier cantidad de futbolistas, por como cerró el año, ahora pareciera que tienen una gran plantilla y no se habla tanto de incorporaciones. ¿Qué nos puedes decir de los felinos?
Sí, esos son los que han estado más callados, Toño, fuerte abrazo, en este mercado invernal. A mí lo que me dijo gente del Club Universidad es que por ahí, bueno, primero hay que aclarar, ¿no? La situación de Alex Álvarez y Marco García, ellos vuelven el día de mañana a México, el 22, pasado mañana vuelven a México tras un periodo a prueba de 10 días entrenando con el Sporting Lisboa de Portugal, el club de donde surgió Cristiano Ronaldo. Y ojo, ¿no? De repente, por ahí, si llegara una oferta del equipo portugués, bueno, tendría que analizarla la directiva. De momento, el cuerpo técnico cuenta con ellos, Alex Álvarez y Marco García. Luego está el tema de Eric Lira y Alan Mosso. Eric Lira podría, de repente, en enero, tener alguna oferta del fútbol europeo, y Mosso también una oferta en enero por parte del MLS. Todavía no han llegado a las oficinas de Pumas. Interés en algunos equipos que tocaron la puerta por Juan Ignacio Dineno, y tampoco se ha concretado ninguna salida. Entonces, en este escenario de que todavía no hay ninguna venta ni baja confirmada de Pumas, difícilmente habrá altas porque no hay presupuesto, Toño. Y esa es una situación en donde, por ejemplo, ¿no? Andrés Iniestra regresa al club después de cumplir un año a préstamo en FC Juárez, y digamos que hasta el momento es la única alta de Pumas, que por ahí ha sondeado a jugadores como Ismael Sosa o como Luis Montes, llegando al final de sus contratos, pero no se ha materializado nada.
León, por último, ¿sabes cuándo será presentado Córdoba ya con los Tigres?
Me dicen que ya hay un acuerdo total, se va por 4 años al equipo de Tigres, es una venta definitiva, y también esto tiene que ser oficializado entre hoy y mañana para que se presente esta misma semana de manera formal ante los medios y los aficionados. Córdoba, nuevo jugador de Tigres, y bueno, pues América todavía le tiene que dar salida a Renato Ibarra, a los Xolos de Tijuana, y por ahí a Leo Suárez, quizá a otro equipo, pero bueno, a consideración de haber sumado a Federico Valdés, el chileno, y lo que hablábamos de Jonathan Dos Santos.
León, siempre enterado, muchas gracias por la muy completa información.
Muy buenas tardes, gracias, saludos a ustedes.
Buenas tardes, así que se acerca Jonathan Dos Santos al América, me parece, Héctor, que sería una buena contratación americanista para el próximo torneo.
Sí, sobre todo porque el propósito de Jonathan Beto es que el Tata Martino lo tenga más cerca para estarlo viendo constantemente y pueda tener algún chance de ir a la Copa del Mundo, porque efectivamente en el segundo semestre de este torneo, a pesar de que se jugaron rondas eliminatorias muy importantes, no fue ni siquiera convocado a la selección. Este último llamado no estaba Jonathan, y creo que para él es algo preocupante, porque en los primeros del Tata no faltaba nunca Jonathan Dos Santos. En la Copa de Oro estuvo también. Entonces, sí creo que es preocupante para él, y sabe que se le puede escapar el tren de la Copa del Mundo si no está más visto por el técnico nacional. Y qué mejor que estar en el América, donde tendría que ganarse un puesto primero, porque tampoco es fácil. No es que llegue ya porque viene de la MLS, del Galaxy, y ya va a ser titular, ¿no? A su hermano ya ves qué trabajo le costó en el América, y al final de cuentas Giovanni terminó yéndose a tierra de nadie, no está en ningún lado. Entonces, seis meses de Giovanni perdidos ya, y Jonathan tiene que venir a entregarse como lo ha hecho siempre él, tal vez con más limitaciones futbolísticas que su hermano, pero con más entrega, por supuesto, ¿no?
Sí, Giovanni pasó totalmente inadvertido. He escuchado sí gente que lo conoce de cerca y nos dice que ha estado mal en lo anímico a partir de la muerte de su padre, que lo ha pasado mal Giovanni Dos Santos, una pena, y ojalá que pueda recuperarse, porque fútbol siempre ha tenido en los botines, pero lamentablemente su intermitencia le deja ahora mismo fuera, Toño, de la selección mexicana de fútbol. Y por otra parte, nos decía León que no estaba en los planes de Cruz Azul hasta hace unas semanas desprenderse del Piojo Alvarado.
Bueno, Beto, si no están sus planes de desprenderse de él, a mí se me hace raro que lo suelten, ¿no? Porque cuando tú quieres un jugador que no se vaya, pues simplemente no lo dejas ir y ya. Así te llegan todas las ofertas que te llegan.
Cuando además el no que va a llegar también es como medio intermitente, ¿no?
Sí,
o sea, si fuera a llegar algún futbolista consolidado, una gran mejora con relación a lo que era Alvarado, ¿no? Una hasta presencia del ex o todavía jugador de Chivas a Cruz Azul, si llama la atención, o no sé si la necesidad de un lateral izquierdo era tan grande, ¿no? Porque pareciera ser que Mayorga es ese elemento que termina destrabando la ecuación, o que termina destrabando esta cosa que estaba tan atorada. A mí me llama la atención que le interese tanto a Cruz Azul Mayorga, como al mismo tiempo que Chivas esté dispuesto a deshacerse del que yo pensaría en estos momentos es el mejor lateral izquierdo que tiene.
Exactamente, y vamos a cambiar de tema porque Jesús Bernal está en la línea telefónica con información de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Jesús, gusto en saludarte.
Muy buena tarde, pues el equipo de Chivas que continúa trabajando en su pretemporada, ya pues cerca de finiquitar este traspaso del Piojo Alvarado por Uriel Antuna y Alejandro Mayorga en intercambio, aunque habrá que decir que el día de hoy todavía tanto Antuna como Mayorga trabajaron con el equipo de Chivas aquí en la ciudad de Guadalajara, porque faltan, bueno, algunos detalles para terminar de afinar la negociación y que en los próximos días se puedan anunciar a estos jugadores al Piojo con las Chivas y el caso Mayorga y Antuna con el equipo de Cruz Azul. De hecho, el que ya anunciaron el día de hoy es a Paolo Irízar, pero como refuerzo del equipo del Tapatío, este delantero que marcó 6 goles en la expansión con la escuadra de Dorados, que en primera división tuvo su oportunidad con el equipo de Querétaro, y que existía el rumor de que podía llegar como refuerzo de Chivas. Sin embargo, al ser registrado por el Tapatío y ser mayor a 23 años, ya no le alcanza la edad para tener el carnet único y de esta manera pues queda descartado para poder jugar con el equipo de Chivas. Simplemente lo hará con la escuadra de la Liga de Expansión, con el Tapatío. Otro de los temas del cual se estuvo hablando durante el fin de semana fue la situación de Rodolfo Pizarro. Chivas tiene interés en el jugador, sin embargo, el tema no es sencillo por varios factores. El Inter Miami no tiene problema en cederlo gratis, la condición es pagar su sueldo, un sueldo multimillonario porque es jugador franquicia en los Estados Unidos y que el Guadalajara no está en posibilidades de cubrir, y menos cuando el equipo de Rayados de Monterrey también ha levantado la mano para tratar de fichar a este mediocampista. Entonces el tema de Pizarro comienza a complicarse cada vez más para el equipo de Guadalajara, Beto.
Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Buenas tardes, vamos a ir al segundo corte comercial de la tarde. Volveremos enseguida para hablar sobre los potros de hierro que cabalgaron en el azulgrana, pero cabalgaron y no salieron de su establo porque no hay ascenso a la primera división.
Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, Emilio Escalante, el dueño del Atlante, ha puesto tiempo, dinero y esfuerzo para fortalecer un proyecto con la intención de convertirlo en una realidad próximamente en la primera división. Emilio, te saludamos, Héctor Huerta, Toño Valle y Heriberto Murrieta. Muchas felicidades, ¿cómo te va?
¿Qué tal, mi querido Beto? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte por ahí a Héctor, a las demás personas que están ahí contigo. Bien, gracias a Dios, bien aquí, pues empezando el día de hoy, ¿no? Y regresando a ahora la realidad.
Después del festejo, de la celebración del fin de semana. Emilio, ¿para cuándo tienes información de que el Atlante o algún otro equipo de la Liga de Expansión pueda ascender a la primera división?
Bueno, esto, como tú bien sabes, usted, Beto, ya lo anunció por ahí el presidente Miquel, y ya nos tienen que mandar la libreta o el cuaderno de cargos para estos días, empezando enero, para saber en lo que tenemos que cumplir, y en marzo nos certifican a los que tengamos el derecho de ascender. Entonces, realmente creo que esto ya se acorta cada vez más, y bueno, tú sabes que en esto no nada está escrito, pero pueden pasar muchas cosas, ¿no? Creo que lo que se está haciendo acá abajo y lo que hemos hecho los equipos y en especial el Atlante, pues hace que volteen a ver hacia nosotros, ¿no?
Hola, Emilio, ¿cómo estás? Les saluda Héctor Huerta. Bueno, felicidades, campeón. También yo esperé 70 años, usted esperó un poquito menos. Pero le quiero preguntar, es diferente ser un fan de un equipo como soy yo del Atlas, a usted que además de ser fan del Atlante le mete dinero. Dígame, ¿cómo hace un equipo como el Atlante para ser autofinanciable, si es que lo es, o cuánto es su pérdida que tiene usted año tras año con el Atlante?
Bueno, mira, antes que nada, gracias por la felicitación, te agradezco, Héctor. Y bueno, el Atlante, como tú sabes, lo hicimos un proyecto desde que lo tomamos, y nuestro proyecto era serio, sigue siendo serio, ahora más que nunca. Con el financiamiento que ahora la liga nos da, la verdad es que el Atlante es un equipo sano, estamos en números negros, por poquito, pero en números negros, ¿no? Tampoco vamos a hablar que estamos ahorita haciendo el gran negocio, porque eso, creo que para eso todavía falta tiempo, ¿no? Y que se pueden hacer cuando sientas unas buenas bases. Hoy nuestro equipo financieramente está sano totalmente. La misma liga lo sabe porque tú ya entregas, de hecho, todo lo que son los estudios financieros. Pues para que sea un primer paso y eso te dé que empiecen a ver la certificación de tu equipo, ¿no? Entonces, hoy por hoy el Atlante, hoy te lo digo sinceramente, de parte de mi bolsa, pues bueno, fue lo del inicio que sí metí, pero hoy estamos tablas, y eso es una gran satisfacción, ¿no? Porque aquí en el Atlante hablamos serios y estamos hablando con los jugadores, también somos muy serios y les decimos, hasta aquí podemos pagar, pero creo que en el Atlante te va a dar otras cosas, ¿no? Más que sueldos, sino la proyección que hoy se está viendo.
Oiga, pero el sabor del
Emilio,
ascenso
gusto
sí.
Saludarte, te pregunto.
Perdón, Toñito. Más Toñito, más
adelante,
Toñito.
Adelante.
No, la quería complementar nada más diciéndole de que está bien, financieramente está sano, yo creo que es de los pocos equipos que ha logrado este equilibrio, pero también el estímulo este deportivo de sentir que asciende, que logra un objetivo, como que sí le hace falta ya a la liga de expansión que se acabe este asunto de la prohibición de ascender, porque digo, también el aficionado es una frustración saber que eres campeón, que ganas el título, que deberías de ascender y sin embargo por lo que está ocurriendo ahorita el equipo no puede ascender. El Atlante creo que es un equipo que se le necesita en la primera división, tiene mucha tradición, tiene mucha historia, debería estar en primera división, Emilio.
Sí, claro, la verdad es que lo que dices tienes toda la razón y se está trabajando eso para que pues sigan apoyando. De hecho ahorita aunque no certifiquen y se abra el ascenso, sigue el apoyo económico hasta 2025. No se quita, aunque como se había hablado a un inicio de que en cuanto hubiera descenso se quitaba el apoyo económico, no, se va a seguir con el apoyo, pero también nosotros como clubes tenemos que ser responsables de empezar a trabajar en ese sentido de que cuando se quite el apoyo, si se llega a quitar o ojalá continuara, porque tenemos que seguir apoyando a esta liga, que tengamos esa base para poder reestructurarnos bien, ¿no? Y tener finanzas sanas. ¿Y a qué me refiero a eso? Pues a los patrocinios. Hoy los patrocinios están cerrados porque para los patrocinios no es muy accesible o no lo ven con buenos ojos que no haya ascenso. Entonces, nosotros varios patrocinios nos dijeron en cuanto se anuncie que va a haber ascenso, descenso, les apoyaremos, ¿no? Entonces, pues estamos trabajando en esta parte, pero tienes toda la razón.
Sí, efectivamente. Oye, adelante, Toñito.
Y te preguntaría qué tan importante fue traer el equipo a Ciudad de México, Emilio, para conseguir justamente el campeonato, porque estando en Cancún no se veía un Atlante, ¿no? Dos finales en tres torneos, ¿no? Finalmente el campeonato. ¿Qué tan importante fue volver a la capital?
Hola, Toño, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo. Sí, pues bueno, creo que la importancia de traerlo ya la estamos viendo, ¿no? Y se está viendo reflejada. En año y medio que trajimos al equipo, empezamos a trabajar muy fuerte. El mismo Beto lo sabe porque desde un inicio sabía nuestro proyecto.
Fue sí, cómo no.
Que le hicimos hacer personalmente, incluso hasta en una reunioncita, ¿verdad,
Beto? ¿Cómo no, cómo no, Emilio? Lo recuerdo perfecto.
Que hasta recordamos los busquitos, ¿eh?
Claro.
Pero bueno, pero la verdad es que era esa, y la verdad pues ya empezábamos con algo incierto por cómo se veía que decían que iban a ser más años y todo. Creo que todo eso se ha ido presionando y el acierto fue grande porque el sábado nos quedó claro lo que es este equipo, ¿no? Con la afición. Algo de lo importante que he dicho y lo que comentaba incluso con mi familia y con allegados, que a mí me dio mucho gusto, el primero por los jugadores, por el cuerpo técnico, que se lo merecían, por la lucha, por todo lo que trabajan. Y en segundo, la satisfacción que tengo es haber recuperado esa afición atlantista, que hoy vemos que no está muerta para nada, hoy está más viva que nunca.
Sí, cómo no, y la prueba es el entradón del sábado en el Estadio Azulgrana. Emilio, ¿nos podrías comunicar con Mario García?
Claro que sí, con mucho gusto, ya está por aquí. Antes de que se empiece a tomar su primer tequila, porque luego ya...
Gracias, Emilio.
A ver, con gusto, te lo paso.
Muy amable. A ver, Mario.
Hola, Heriberto.
Hola, Mario, estamos aquí con Héctor Huerta y con Toño Valle, estamos al aire. Muchas felicidades. Te preguntaría si hay altas y bajas para el próximo torneo de la Liga de Expansión.
Pues mira, apenas nos sentamos a planear, la idea es mantener al equipo, pero si hay alguna propuesta para alguno de nuestros jugadores de primera hacia primera división, pues evidentemente que es parte de la motivación que tienen nuestros jugadores el que ahora que no está abierto el ascenso, dejarlos ir. No hay tiempo, pues hoy nos mandan un calendario donde casualmente descansa el Tampico la primera jornada y
casualmente
nosotros abrimos el torneo, entonces me parece que creo que alguien no confiaba que Atlante iba a ser el campeón.
Oye, Mario, te saluda Héctor Huerta. Primero, felicidades por el título. Y porque otra vez se comprueba, Mario, que esta final entre Gerardo Espinosa y tú demuestra que el técnico mexicano sí tiene capacidad. El problema es que los puestos de la primera división están ocupados mayoritariamente por extranjeros. Oye, este torneo pasado, Mario, cerraron 3 mexicanos y 15 extranjeros en los equipos, en las bancas de los equipos. ¿Tú qué opinas de esto, de que esté acaparado las posiciones de técnico de primera división por extranjeros?
Saludos, Héctor. Primero, declaré antes de la final lo mismo, no en son de quejas, sino en son de expresar que me parece que el escauteo de la gente que toma decisiones para los proyectos de primera división está yéndose por la fácil y está dejándose manejar por los intereses de gente que busca colocar a estos entrenadores jóvenes extranjeros que no encajan ni siquiera en la forma o en la historia, la idiosincrasia o en la esencia de los clubes, de su forma de juego, y se están yendo por ese camino fácil. El resultado de ello es que pues más de la mitad de esas decisiones provocan fracasos. No hay una continuidad, no hay ni siquiera un empate entre las formas de juego de varios de estos entrenadores con la historia de cada club. Y eso, pues lo que está llevando es a que no haya resultados. Entonces, me parece que ahí lo que se está fallando es en esa elección. ¿Qué equipo soy? ¿Qué historia tengo? ¿Cuál es la esencia de fútbol que debe tener mi club? Y con eso buscar un entrenador que empate. Y hoy es muy fácil de agarrar a un entrenador de Sudamérica que medianamente ha tenido resultados o que ni siquiera los ha tenido, traerlo, y como nadie sabe ni quién es, pues no te cuestiona, la misma afición no te cuestiona, y busca soluciones inmediatas o soluciones que están sostenidas por otros intereses que no son los deportivos y que no van a respaldar o llevar a tu proyecto a obtener consistentemente resultados. Y es lo que está pasando, no tampoco es tan fácil de descubrir.
Claro. Mario, te agradecemos mucho que hayas tomado la llamada. Muchas felicidades, un abrazo y mucha suerte para el próximo torneo.
No, muchas gracias, Heriberto. Un saludo a toda la audiencia y a los
plantes. Eso me gustó el final. Gracias, Mario.
Oye, Beto dice que de los técnicos que llegan de fuera vienen a empatar. Te doy el dato, 76 empates el torneo clausura 2021, 76, y en este torneo 108 empates.
Buenos datos, Dios. Ojalá que
más de 30, más de 30 empates extra.
No tiene lógica. Volveremos enseguida. De regreso, seguimos con Tono Azulgrana. En esta tarde, en la línea telefónica, el Hobbit Bermúdez. Cristian, te saludamos. Héctor Huerta, Toño Valle y Heriberto Murrieta. Muchas felicidades. ¿Cómo te va?
Hola, Heriberto. Muy buenas tardes a todos. Les mando un fuerte abrazo por allá. Pues, ¿qué te digo? Muy contento, muy, muy feliz aún.
Cristian, gusto saludarte. Te saluda Toño Valle. A ver, imagino que para todos muy especial, pero para ti particularmente, porque saliste de este equipo, surgiste de estas filas, porque regresas a este conjunto, ¿qué representó el título?
Bueno, fue algo muy significativo, la verdad, algo espectacular, porque cuando yo salí de Atlante, siempre quise volver en algún momento. Conforme iban pasando los años, parecía que se alejaba esa posibilidad. Cuando yo tomo el teléfono y hablo con Mario García, bueno, es cuando yo regreso a Atlante por él. Ya después dieron luz verde Jorge, don Emilio. Entonces fue como un sueño otra vez el portar esos colores, y más porque en mi primer torneo y estar en una final en la Ciudad de México con el estadio lleno. Entonces fue como que un sueño totalmente hecho realidad.
Oye, Hobbit, el remate de cabeza, caray, sensacional. ¿Cómo fue, Cristian?
Sí, es lo que todos me recalcan mucho. Fue una jugada muy vertical, donde el extremo cuando yo veo que él alza la cara y con posición de mandar un centro, es donde yo aprieto un poco la carrera, y cuando viene el centro, veo que viene a media altura, bueno, a media altura para los normales, para mí viene casi a la cabeza, ¿no?
Muy alto.
Entonces yo veo que el defensa levanta el pie, y yo no sé si él la va a rozar, pero yo me enfoco en como si no la fuera a rozar. Entonces yo inclino la cabeza a modo de que si me llega a pegar, pues vaya a la portería, ¿no? Si el defensa hubiera desviado un poquito el balón, el remate hubiera salido para cualquier lado, menos para las redes. Entonces cuando me pega el balón, yo cierro los ojos, abro los ojos y ya el balón está en la red. Entonces ahí se desborda toda esa emoción y fue algo espectacular.
Oye, Jovet, para ti yo creo que debe ser un significado especial esto, porque, pues mira, arrancaste en el Atlante en el 2006, luego pasaste a América, Querétaro, Chiapas, Puebla, otra vez Chiapas, Cafetaleros, pero yo creo que este regreso para ti tiene un significado muy especial. Ya algunos nos estábamos olvidando de dónde andaba el Jovet Bermúdez.
Sí, claro, ahí me perdí un poquito del mapa, pero siempre con las mismas ilusiones, la misma entrega, la misma disciplina, y bueno, las puertas se me abrieron otra vez en Atlante. Entonces yo estaba encantadísimo, ¿no? Sí. Yo sabía que el ir con Mario o con Atlante es ir a correr, es ir a trabajar, es ir a disciplinarte, ¿no? Entonces me motivé mucho, me mentalicé mucho en los objetivos que yo quería tener, porque pues iba a ser mencionado, ¿no?, mi regreso a Atlante, porque soy de casa. Entonces
sí.
Llevaba algo más el regresar a Atlante. Entonces yo me siento con mucha satisfacción de poderle dar en la Ciudad de México, ¿no?, un título a toda la afición.
Jovet, tú eres un atlantista muy representativo. Te preguntaría, ¿qué significa el Atlante en la cultura urbana y en la cultura popular mexicana?
Bueno, es increíble, Heriberto, cómo la gente es tan apasionada, cómo se entrega, los señores mayores. A mí en lo particular me emociona mucho, me da mucha felicidad el que un señor ya mayor de edad me abrace, siento su agradecimiento. O sea, eso me pone muy feliz, porque es una función muy peculiar, muy, muy diferente, donde se siente, o yo en lo personal siento mucho el afecto hacia mi persona.
Y una más, ¿qué opinas de que no haya ascenso a la primera división?
Bueno, yo creo que si se hace una encuesta, todos quisiéramos, ¿no?, que hubiera ascenso. Creo que Atlante se lo merece, y no por ser de casa, sino porque en los dos años que ha estado aquí en Liga Expansión, ha llegado a dos semifinales, dos finales, desarrollando un buen fútbol. Ahorita se logró el campeonato. Creo que se comenta también que a veces en lo económico, en todo ese tema, pero la realidad es que no tenemos ninguna situación o ningún problema con el tema de pago, sino todo lo contrario. O sea, el equipo está en una estructura muy fuerte por donde lo quieran ver. Entonces, ojalá y se dé, y que Atlante sea el primer candidato, ¿no?, porque creo que lo merecemos.
Sin duda, Jovet, te agradecemos muchísimo que hayas tomado esta llamada. Disfruta y que te vaya muy bien.
Muchísimas gracias a todos, les mando un fuerte abrazo, que estén muy bien.
Gracias, Jovet, buenas tardes. Cristian Bermúdez, el Atlante ganando un título después de mucho tiempo. En 1947, Héctor, el Atlante ganó en ese estadio un título, su primer título de liga. El segundo lo ganó el Monterrey y el tercero lo ganó en Cancún. Así que nunca había sido campeón el Atlante en este vetusto y bonito y futbolero escenario de la Ciudad de los Deportes.
Sí, aparte su raíz popular, Beto, hace que muchísima gente siga teniendo una identidad con el equipo muy importante. Si hay algo que a los equipos les cuesta mucho trabajo conseguir, es la identidad. Y el Atlante la tiene su personalidad, tiene un aroma propio, ¿no? Un poco lo que pasaba en el Atlas, ¿no? A veces uno piensa que estos gigantes dormidos, cuando despiertan, aparece toda esa multitud de gente que lo sigue, que había estado ahí, unos por molestia, unos por hartazgo, unos porque no les gustan los equipos que no les brindan esas satisfacciones de los títulos, y cuando entran en esa mediocridad van perdiendo gente, y no es que la gente se aleje del equipo, es que simplemente dice, pues yo ya no participo, ¿no? O sea, no dejo de irle a este equipo, pero tampoco me hago presente, y cuando el equipo les va a dar satisfacciones, ahí regresa la gente.
Porque además, Héctor, traicionaron completamente la esencia, ¿no? O sea, si te vas a Cancún, perdón, pero es un origen humilde, pues me parece que no podía estar más opuesto. Totalmente, al tema de llevártelo, claro, pues a una playa, claro, como, claro, Cancún, ¿no? O sea, la gente se aleja porque el propio equipo se encuentra la manera de aislarse de su propia filosofía, claro, de su sangre, de su identidad, y me parece que es lo peor que puede hacer un propio equipo.
Lo dices perfecto, Toño, porque el Atlante es un equipo urbano, un equipo barrial, un equipo de las calles humildes, de la clase trabajadora, de la capital de la República Mexicana. Nada tenía que ver Cancún con la historia del Atlante. Vamos a saludar a Manu Martín. Manu, qué gusto. Buenas noches. Adelante, Toño, para platicar con Manu.
Sí, Manu, gusto saludarte. Mucho ocurriendo, ¿no?, en territorio español. Pues resultados sorpresivos de alguna manera, el tema del Real Madrid contra el Cádiz, Manu, ese 0-0, considerando la cantidad de ausencias que tenía el equipo de Ancelotti.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo no creo que sean las ausencias. Yo creo que es más dos aspectos o tres aspectos claves. El primero y básico es que el Cádiz es un equipo de esos que se echa atrás y le complica mucho la vida al Real Madrid. El segundo es que este Real Madrid, cuando se enfrenta a este tipo de equipos, lo vimos contra el Sheriff en la UEFA Champions League, lo vimos ayer contra el Cádiz, y lo hemos visto contra otros equipos, o tiene esa jugada, no me gusta llamarle de fortuna, pero esa jugada clave del partido, o le cuesta abrir la lata y abrir el marcador. Y la tercera y para mí más fundamental es el centro del campo. Esa especie de maldición que hay, que cuando no juega ninguno de los tres de la Santísima Trinidad, de Kroos, de Modric y de Casemiro, parece que el Real Madrid no funciona. Y no solo no jugó Modric en el día de ayer, sino que Casemiro vio la quinta tarjeta amarilla y no va a jugar pasado mañana en Bilbao. Yo creo que por ahí pueden pasar las claves de un equipo que además, para más acentuar la situación que vive, Ancelotti este año se ha empeñado, y me parece bien, con la plantilla que tiene, jugar mucho más a la contra, lo que ahora llaman bloque bajo, jugar mucho más a la contra. Y cuando el otro equipo hace exactamente lo mismo, pues tienes muy difícil jugar a la contra y tienes que llevar la iniciativa, y le costó mucho a Real Madrid.
Desde luego. Hola, Manu, con respecto... Sí, Héctor, adelante.
Sí, te quería preguntar, Manu, perdón, Beto. Te quería preguntar, Manu, en el caso del Betis, que es una de las sensaciones de este torneo, sufre una derrota contra el Atlético de Bilbao, no está Guardado porque sabemos que tiene otro caso de COVID, es el segundo que le pega al jugador mexicano, no estuvo en el partido, Lainez ni siquiera participó, estuvo en la banca. ¿Qué tanto le pega esta derrota al equipo de Betis?
Pues mira, Héctor, ¿qué tal? Desde mi punto de vista, y esta tarde hablando con gente en Sevilla, yo creo que estábamos de acuerdo. Le va a bajar un poquito a la tierra. El Betis llevaba 3 victorias consecutivas, buscaba la cuarta, se sí. había metido ahí junto con el Sevilla persiguiendo al Real Madrid. Y está bien, está perfecto, está correcto. Pero había un poquito de euforia en el vestuario que el ingeniero Pellegrini era incapaz de bajar. Yo creo que, hombre, a nadie le agrada, y sobre todo el partido estuvo dominado por el Betis, no se engañe nadie. Si el Betis aprieta un poquito más en la primera parte, le hubiera dado la vuelta al marcador totalmente. Lo único que en la segunda parte se durmieron un poco y por ahí vino el tercero del Athletic, y ya al final del todo, en un partido, por cierto, de lo más entretenido, sobre todo la primera parte para el espectador, pero no creo que les afecte por varios motivos. Uno, porque es el Betis y el Betis sabe en qué posición está. Segundo, porque Pellegrini no va a usar a sus jugadores, como veis, os lo llevaba advirtiendo, y porque vamos a ver cómo se desarrolla el resto de partidos del campeonato. Ahora viene un descanso y eso lo que hace es resetear un poco las mentes.
Oye, Manu, ahora que Cavani se acerca al Barça, recuerdo desde luego a Luis Suárez, otro uruguayo, pero apelando a tu memoria, ¿recuerdas algún otro uruguayo importante en la historia del Barcelona?
Puf, Beto, a veces pienso que crees que soy Paco Gabriel de Anda, porque por la edad y estas cosas.
¿Te lo tío, cómo lo consideran?
Un saludo para Paco. No te sabría decir, y aún así creo que sí lo sabía.
Sí, no te sabría decir, ¿no? Pero ¿Y qué opinas así, de su llegada?
Bueno, vamos a verla primero, ¿eh? Vamos a verla porque hay muchas cosas ahora mismo por dilucidar en Can Barça de cara al refuerzo goleador. Si llega, ¿qué te puede aportar un jugador de la edad de Cavani, en la situación de Cavani y en la situación en la que está el Barça? A mí me suena a un intento desesperado de huida hacia adelante, en lugar de intentar moderar la situación. Yo creo que el Barça tiene un problema, y es que no termina de reconocer el problema. Que no termina de reconocer que está en una época baja, que no tiene dinero, que tiene que rehacer una plantilla, pero que lo que no puede hacer es ir poniendo parches como ha hecho en los últimos años. Yo creo que Cavani al final es un parche más en un Barcelona que posiblemente lo que necesita es relax, pensar y empezar a construir el Barça del año que viene, más que el de este. No sé si puede ser un acierto o no. Es un poco lo del Kun Agüero. El Kun Agüero vino para que se quedara Messi, no vino para hacer goles, no vino para ser el referente del Barça, como se demostró una vez que salió de la lesión, y luego, bueno, pues desgraciadamente se tiene que ir. No sé si es un acierto. Pienso, desde mi punto de vista, y esto es una opinión muy personal, que es una huida hacia adelante con un parche para tapar un poco el rum-rum que hay por la falta de gol, por la mala calidad de la plantilla. Y me consta que Xavi no está de acuerdo. Xavi quiere a Ferran sí o sí. Y si no es Ferran, pues dice, bueno, a falta de pan, tortas son buenas, dice el refrán. Pues se lo quedaría, pero no es el objetivo número uno de Xavi.
Correcto, Manu. Muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo para todos.
Igualmente, buenas noches por allá. Y Toño nos platica sobre la NFL.
Sí, le damos la bienvenida, de hecho, a ESPN Radio Fórmula, a John Sotis. John, gusto saludarte. Estarás en Monday Night, ¿no? Jornada interesante la que tendremos el día de hoy en la NFL. Y yo te preguntaría, John, ayer pues terminan blanqueando a los Bucks, ¿no? Que parecía que junto a Green Bay el mejor equipo de la NFC. ¿Qué tanto te sorprende lo que pasa ayer con el equipo de Tom Brady? ¿Qué tanto de pronto le abre la llave a otros?
¿Está John o no, todavía no, verdad?
¿Está John? No, me parece que no, ¿verdad? No.
Todavía
no. Ah, ok, no está John. No, qué bueno, pues platicar entonces. Ahorita ya lo tendremos en comunicación, pero sí hoy hay un duelo, ¿no?, de rivales divisionales entre los Bears y los Vikings, pero lo que ayer llama poderosamente la atención es justamente ese descalabro de los Bucks que terminan blanqueados. Ahí está justamente John Sutcliffe. John, gusto saludarte. ¿Cómo amanece Estados Unidos con lo que vimos ayer en el Sunday Night después de la blanqueada a Tom Brady? Primera vez que le ocurre siendo local, como justamente pasaba el día de ayer.
Sí, ¿cómo estás? Un abrazo a toda la mesa. Pues yo creo que muchos equipos están viendo el video y ver cómo le puedes ganar a los Bucks, pero también no es casualidad que Nuevo Orleans le ha ganado a Tampa Bay los últimos 4 juegos de temporada regular, lo que pasa es que en el playoff no pudo. De alguna manera vimos la frustración de Brady, ¿no? Es decir, es raro verlo aventar el tablet, el hacer el berrinche, pero hay que darle muchísimo mérito a los Santos. Los Santos necesitaban ganar para poder meterse todavía a los playoffs, pero sí fue una super sorpresa. Y aparte lo hicieron con su head coach Sean Payton en casa con COVID.
Sí, de acuerdo. Sí, ¿no? Ya se veía la molestia de Brady en el tema de la tablet, John, en el tema también de cuando lo veíamos encarar inclusive también a la banca, ¿no?, de los propios Saints. Otros resultados también que se dieron, por ejemplo, el día de ayer, el de los Packers. En estos momentos los Packers, ya campeones divisionales, John, ¿son para ti el mejor equipo de la NFL?
Hijo, qué buena pregunta. Yo sigo pensando que el mejor equipo de la NFL son los Jefes de Kansas City. Yo creo que Kansas City a la hora buena van a mostrar. También pensaba que New England era a la par en la americana, pero cómo perdieron en Indianapolis. Y sí, en estos momentos en la conferencia nacional tendría que son los Packers, aunque todavía me gusta más Kansas City que los Packers. Lo que es increíble es que por segunda vez en 3 semanas John Harbaugh se juega la conversión de 2 puntos para ganar o perder, y perdió contra Pittsburgh y perdió contra los Packers. Sí. Me sorprende eso de los analíticos. Leía que Aaron Rodgers decía, sí, los analíticos son importantes, pero también es el feeling. Es como el arbitraje, claro. Una cosa son las reglas y otra cosa es el feeling y el momento de tomar ciertas decisiones. Yo creo que está obsesionado, claro, con los analíticos y no hay justificación para haber perdido otra vez de esa manera.
Oye, Trota, perdona interrumpirte, te quiero pedir 2 cosas. Una, que me felicites por el Atlante, canijo, y otra,
sí.
Que nos anuncies el Monday Night
Beto, estaba pensando en ti. El viernes dije que ojalá te, si fueran a penales te dejaran narrar el último penal. Me da muchísimo gusto que el Potro. Ahora lo que tiene que hacer el Atlante es arreglar las finanzas, demostrar que tienen la solvencia económica para alzar la mano y decir, oye, ya que haya ascenso, porque ese va a ser el gran reto, conseguir 4 o 5 equipos que pasen la aduana financiera para poder tener el ascenso. Y Betito, ya sabes que hoy es lunes y es Monday Night Football. Los Bears reciben a los Vikingos, unos Chicago Bears que tienen 14 jugadores en la lista de COVID. Yo les puedo decir que los estudios que está haciendo la NFL, simplemente les diría, si tienen la posibilidad de vacunarse, vacúnense. Si
nos quedan 20 segundos, Trota. Vacuna,
que lo hagan. Les mando un abrazo y esta noche Pablo, Lalo y John en Monday Night Football. Monday Night.
Perfecto. Gracias a Trotamundos de la Información Deportiva. Se ve que está en un lugar ahí medio cerrado, silencioso, porque no le puso la galleta en el decibelímetro.
Sí, para que no me regañen, Betito, Un abrazo.
Gracias, John, Toño, bye. Héctor, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Buenas tardes.
Abrazo, buenas señores. Tardes.